No, usted no va a ir preso aunque lo condenen. Con el déficit carcelario que existe, tenemos las cárceles superpobladas, las comisarías superpobladas. En el medio de esto yo tuve otros delitos el fin de semana, o sea, tengo que racionalizar los recursos también de las comisarías. Tuve delitos contra la integridad sexual, que quedaron detenidos. Tuve un delito de violencia de género en Villa Gesell, que fue una amenaza con un arma de una persona hacia su expareja, también quedó detenido. O sea, uno tiene que priorizar y ver qué delitos más graves tiene, si tiene antecedentes y demás, y hacer uso de la prisión preventiva en los casos que amerite. Además que después yo puedo pedir como fiscal una detención en un caso que no procede, y lo que va a pasar, además del desgaste del recurso e incluso la arbitrariedad que podría haber de mi parte, es lo que termina pasando en muchos casos, que el juez lo deniega, con fundamento en que el delito no es detenible, por ejemplo, este sería el caso, no es delito detenible, y no tiene antecedentes. Entonces, hacemos un requerimiento, lo enviamos y después el juez lo deniega. Pero volviendo un poco a esto, mi idea no es confrontar tampoco, porque puede haber opiniones desde la Secretaría de Seguridad o desde cualquier otro ámbito que diga, no, para mí tiene que estar preso porque tenía armas, es un peligro para la sociedad, etcétera, y son respetables, digamos. De hecho, a mí también como ciudadano podría decir, bueno, la verdad que sí tenía armas, pero en el rol de fiscal tengo que merituar estos parámetros y hacerlo también de acuerdo a la ley vigente. Y esto no quiere decir que sea la única verdad la que yo tengo, digamos. Esto es conforme a derecho lo que se resolvió en este proceso, está por escrito, está fundamentado, como los actos de gobierno deben ser, y tenemos que seguir trabajando para que si esas personas tienen relación con otros delitos, si esas armas fueron utilizadas en un robo con arma, o si hay venta de droga, en las causas que se abrieron ahora, se hagan rápidamente las investigaciones, se secuestraron los teléfonos celulares, por ejemplo, de estas personas, que no eran 20, eran 6, eran 6 teléfonos de una familia bastante numerosa, o sea, no es que abundaban tampoco tantos teléfonos, sí, pero no sí. Obstante eso se van a analizar.
Con actividades comerciales también.
Y... claro, con actividades comerciales, que podía justificar incluso el giro de efectivo con camiones y demás. Sí. Entonces yo no puedo vulnerar tampoco los derechos de los ciudadanos porque tengo una presunción de la comisión de un delito. Si tengo la presunción, lo que tengo que hacer es investigar esos delitos y si luego corresponde y hay un delito grave, detenible, que así lo amerite, pedirle al juez de garantías, sumado al peligro de fuga y entorpecimiento probatorio, la detención y la prisión preventiva de estas personas. Que no le quepa duda que si así fuera lo voy a hacer como lo hago diariamente.
Digo yo, el hecho de que las armas sean armas modificadas, por ejemplo, el pistolón 16 no existe como tal, como modelo original, dado que los pistolones se venden en calibre 12 chico y 14, porque dada la empuñadura que tienen, no pueden tener un calibre más elevado, más fuerte, pues se les sale de la mano o le sacan del hombro. O sea, estos clásicos que a veces se modifican para después llevar adelante un ilícito, cosa que no está probada, no es el hecho... ¿Pero esto no es un agravante? ¿No le agrega un tono a todo esto?
Sí, esto es lo que puede hacer una vez que se haga nosotros el peritaje se hace con un perito balístico, normalmente en Dolores, pero también hay uno acá en Pinamar, que va a clasificar definitivamente las armas y ver también, es importante determinar si las armas son aptas para el disparo, porque si no llegaran a ser aptas para el disparo no hay delito ni siquiera. O sea, si uno tiene un arma que no funciona, eso no constituye ningún delito. Pero presumimos que sí funciona porque si es un visu, donde no es definitivo, pero, reitero, hay que hacer el funcionamiento. Si el arma, producto de las modificaciones, llega a cambiar de uso civil a uso civil condicional o de guerra, en lugar de tener una pena máxima de 2 años, el delito tiene una pena máxima de 6. O sea que ahí podría agravarse la situación de los imputados. Pero para eso tenemos que, como no está claro en esta primera instancia, vamos a tener que esperar el peritaje de balístico, de científica, sobre esa arma puntual, para ver si entra dentro de un arma de uso civil o si entra dentro de un arma de guerra o de uso civil condicional. Uh-huh. Es el mismo delito, es tenencia de armas sin la debida autorización legal, pero una es de uso civil y la otra es de guerra, lo que cambia es la pena.
Claro. Digo yo, entonces el motivo principal fue una denuncia de alguien por un tema dólares.
Exacto. Ese fue el motivo del allanamiento, un solo hecho que fue... que tenía que ver con este hurto y la posibilidad de que en ese lugar se encontraran los dólares que habían sido robados producto de una transacción cambiaria.
Es a esta gente relacionada con este comercio de verdulería a los cuales se le encuentran los dólares y se sigue la pista pensando de que Ellos también, ellos son los que habían intentado cambiarlos.
Claro, que ellos los cambiaron en realidad. La pista sería esa, que fueron las personas que tenían dólares porque los habían sustraído y los cambiaron ahí, desde esta persona le dieron pesos y a cambio recibieron los dólares. O sea, hicieron una transacción privada de compra-venta de moneda extranjera.
Ahora, ¿usted se fijó algo? Estamos hablando de un hecho que cobra notoriedad en una comunidad pequeña como la de Pinamar, pero a partir de expresiones que son vertidas en un medio de periodístico. Si sí, no, sí, esto no sí. Estamos hablando de esto, no es un crimen, no es una cosa
no,
de
seguro.
Los hechos que alguna vez hemos tenido.
Que tenemos que son mucho más relevantes, por eso
son
ahora
más
yo reitero.
Por eso.
Sí, sí. Cuando tenemos un robo con armas, que es un hecho que tiene una pena casi de 7 a 20 años, que es los hechos que por ahí más nos preocupan en la comunidad y los que por ahí estamos hablando cuando suceden, realmente ahí decimos, bueno, es un hecho que en la comunidad trasciende más allá de lo periodístico por la preocupación. Y ojo, con esto no quiere decir que no sea preocupante que haya robos, que haya hurtos, porque es el trabajo de la fiscalía de todos los días y a cualquier víctima se siente muy mal cuando le sucede. Y nosotros también, digamos, debemos respuestas porque no podemos esclarecer muchísimos hechos, son muy pocos los que se esclarecen. Pero sí, Raúl, es correcto tu afirmación, digamos, trasciende por la cuestión periodística más que por el hecho en sí.
Bueno, y la presencia del doctor Calderón en los medios en este caso es de los fines de aclararle a la comunidad cómo son los hechos y cómo son las herramientas con las que cuenta para tomar una decisión como la que tomó.
Exactamente, sí, nada por más, supuesto. Y aparte, vinculado un poco con este cuestionamiento público que se hizo desde la Secretaría de Seguridad, que yo reitero, digamos, he tenido siempre muy buena relación con la Secretaría de Seguridad. El trabajo mancomunado se ha hecho muchísimas veces con la Secretaría de Seguridad, sobre todo en lo que es cámaras que ellos pueden aportar. Y mi teléfono y las puertas de la Fiscalía siguen estando abiertas para, en lugar de tener que dar tal vez, más allá de que correspondan, ¿no?, explicaciones públicas, si tienen alguna duda en cuanto a algún procedimiento, me pueden llamar o lo pueden observar por ellos mismos, tal vez con más rigor y nivel de detalle, y después sí, tal vez opinar igual, pero por ahí tener información más certera antes de la opinión.
Sí, yo en muchos casos lo he llamado con el ánimo de que le quede mi llamada y usted se fije si amerita o no tener un testimonio de parte suya, porque entiendo que también un fiscal, un juez, cualquier persona, cualquier funcionario no puede estar a expensas de todos los medios que lo llamen, porque ese día se levantaron con ganas de conocer los detalles de una decisión, ¿no?
Lo sé, Raúl, que usted siempre ha sido muy muy respetuoso de todo eso, lo tengo completamente claro.
Yo llamo y digo, queda la llamada. Si usted justifica aclarar algo públicamente, bueno, aquí estamos. Y si no,
excelente.
Todo sigue como tiene que ser, porque cada uno tiene su trabajo, además.
Seguro, seguro.
Bueno, doctor, un gusto charlar con usted.
Igualmente.
Siempre,
¿eh? Gracias.